morning, Ripollet. Bienvenidos todos aquí una semana más a Lágrimas de Celuloide para hablar esta cosa del cine. Así que no esperemos más. Adelante, sintonía. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, y como todo programa tiene equipo, hay que presentar al equipo. Hoy somos poquitos, pero va a ser intenso. Jordi.
Tony,
que me he equivocado, perdón. Yes. Tony Miralles al panel técnico. Albert, ¿qué tal?
Aquí estamos una vez más hablando de cine, una noche más.
Bueno, y presentando el programa a Quimet. Aquí una noche más, hablar de esta cosa del cine, camaradas. Venga, pues vamos allá. Hoy vamos a hacerlo un programa un poco... Vamos a respetar nuestros pilares de lagrimeros y vamos a mezclar un poquito el humor con la parte técnica. Nuestro debate de hoy va a ser entretenido. Adelante, sintonía de debate. Bueno, pues hoy aquí en No Quiero Ser Mark Wahlberg, Quiero Ser Frankenstein, en nuestra sección de debate, vamos a hablar de una cosa muy entretenida, pero antes quiero daros una pista. Vamos a hablar sobre esto.
No sé a dónde, pero me voy.
No puedes seguir huyendo. Eres libre. Vuelve con nosotros.
Volver para que mis amigos murieron aquí. He muerto aquí.
La guerra pudo ser un maldito error, pero no odies a tu país por ello.
¿Odiarlo? Moriría por él.
Entonces, ¿qué es lo que quieres?
Yo quiero lo que ellos quieren. Y lo que cualquier otro que viniese aquí a dejarse las tripas y a dar todo lo que tiene, quiere que su país lo quiera tanto como nosotros lo queremos. Eso es lo que quiero. ¿Cómo vivirás, Johnny?
Día a día.
Bueno, pues a ver, ¿qué vamos a hablar de Rambo? ¿Tú crees que vamos a hablar de Rambo?
Hombre, mejor no dejarlo hablar mucho a Rambo que...
Bueno, hoy vamos a hablar en el debate, en la sección No quiero ser Malvolver, quiero ser Frankenstein, sobre los diálogos, ¿no? Diálogos, grandes diálogos de la historia del cine o malos diálogos de la historia del cine. Yo lo que quiero presentando la sección, hoy he intentado coger películas que no son de serie B ni serie Z, son películas top, ¿vale? Y intentar sacar diálogos de ella, ridículos, estúpidos, ¿vale? Pero luego explicaremos mejor el por qué los hemos sacado, ¿no? Y el de Rambo es cabecera, ¿no? Quien no conoce el Cómo viviré día a día, ¿no? Cómo nos ha marcado a todos, ¿no? Y una película que fue en los años 80 top, ¿vale? Y sin embargo, en ningún momento creo que se cuidó los diálogos porque no importaban, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera para intentar plasmar la idea que tenemos en la cabeza en el programa de hoy y la desarrollamos. ¿Te parece bien, Albert?
Por supuesto, adelante, director.
Venga, vamos allá. Mira, he cogido, por ejemplo, Star Wars, Episodio 3, La venganza de los Sith.
Sí.
George Lucas.
Es mi preferida. Y si es que me tengo que quedar con una, cosa que me cuesta, esta sí. Sería ella.
2005. Diálogo. ¿Eres tan hermosa? Eso es porque estoy muy enamorada. No, es porque yo estoy enamorada de ti. ¿Vale? Uh-huh. Pedazo de diálogo, ¿eh? Uh-huh. Segundo diálogo. Abrázame como lo hiciste en el lago de Naboo. Eso es la traducción.
Vale.
Mejor. La primera, bueno, la segunda es la traducción. No sé exactamente quién, cuando hicieron la traducción, si se pararon a pensar en esto del lago de Naboo, que cambian muchas cosas, podrían haber cambiado el nombre del lago. Podrían haber puesto lago, yo qué sé, lago Ness, yo qué sé. Pero donde quiero llegar a parar es que Star Wars, Episodio 3, sobre todo el Episodio 3, que cayó como una bomba después de tantos años, después del Retorno de Jedi,
¿sí?
Una película tan top, con tanta inversión de dinero y encima dirigida por George Lucas, la capacidad que tienen de despreocuparse de los buenos diálogos, de los diálogos punteros, porque yo no he elegido un diálogo trivial de la película, ahí venga, de un momento trivial, sino un momento clave de la película, y meter este diálogo. Es decir, yo entiendo que los productores de la película, George Lucas y demás, y el director, George Lucas, entienden de que es una película espectáculo, que es una película que gente va a ir al cine a ver efectos especiales y el Jedi y tal, y no se van a reparar a parar en pensar qué van a decir, porque no les importa lo que vayan a decir. Pero yo creo que eso es lo que hace una gran obra maestra. Lo que hace una gran obra maestra es también pulir esos pequeños huequecitos que pensamos que en el fondo no lo vamos a ver, oír o escuchar. Y por ahí quiero atacar el programa de hoy. ¿Tú qué piensas, Albert, del tema?
Bien, bueno, siempre es un poquito, si nos ceñimos a la temática, ya sabemos un poquito que el diálogo no va a ser el tema según el cual, pues bueno, se va a desarrollar el núcleo duro de la película o el centro de interés de la película. Más allá de frases célebres como la fuerza te acompañe, la Guerra de las Galaxias o Soy tu padre, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias no creo que haya querido trascender por este aspecto en concreto.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero es lo que siempre hemos intentado defender aquí en Lágrimas de Celuloide, ¿no? El sé que lo que dices tienes razón, pero eso mismo hace que sea una obra maestra. El intentar que eso también tenga su... su cabida y decir, ostras, es que también hasta eso lo han trabajado perfectamente.
No quiero ir directamente a tu línea de flotación, pero por poner otro ejemplo, digamos, de ciencia ficción, lo poco que se habla en Odisea 2001, bien, no sé, puedo sentirlo, creo que tampoco pasará a la historia por el texto.
Yo estoy de acuerdo, pero si tú analizas el diálogo de 2001, que es un diálogo muy, muy, muy corto y escueto, pero porque eso mismo, porque lo que Kubrick quiso hacer con 2001 en todo momento es el silencio del espacio. De eso, de hecho, viene la banda sonora de inicial, que es Strauss, tiene nada que ver, porque es el silencio, lo que traslada es el silencio. Por consiguiente, el diálogo es consecuente al guión, que es el silencio, pero cuando se habla no es nada ridículo y estúpido. Por ejemplo, X-Men. No se puede comparar la siguiente frase de X-Men, año 2000, Bryan Singer, que no es cualquiera, a lo que hablamos. Lo del 2001 con lo de Bryan Singer. ¿Sabes qué pasa cuando le cae un rayo a un sapo? No, pues lo mismo que le sucede con todo lo demás. A ver, tío, es tan estúpida y ridícula. Es decir, y eso no pasa con 2001. Con 2001 no son diálogos sobresalientes, pero los diálogos que son correctos y perfectos para la película, no conllevan la estupidez. Donde quiero llegar a parar es que decir, gente que se ha gastado una millonada, X-Men, puntera, Star Wars Episodio 3, puntera, ¿cómo que no se preocupan también de eso? Es donde quiero, no sé, llegar a parar en este debate.
Yo es que concibo las películas como un puzzle, entonces, a ver, a veces los puzzles tienen añadidos o piezas que son, digamos que aparentemente por sí mismas son una imperfección. Y queda algún. Entonces, yo el problema que lo que más critico de un diálogo es que aparezca fuera del contexto de la película, que sea gratuito y que realmente no tenga cabida. O sea, que por ejemplo, diálogos muchos. Me llamaba muchísimo la atención la película de ¿Quién puede matar a un niño? De Narciso Ibáñez Serrador. Era un diálogo intrascendente en la habitación, el matrimonio, y se ponen a hablar de Italia, hablan de Fellini, y ella dice, Fellini es un fascista. A mí, más allá de que lo fuera o que tuviera sus simpatías, yo veía que no aportaba nada a la historia y parecía más una cosa que a veces pasa mucho en los directores, que utilizan a sus personajes para expresar y proyectar ideas propias.
Estoy de acuerdo.
Esta parte a mí me pareció fuera de contexto. Quiero decir que, por ejemplo, Fincher utilice a Brad Pitt para intentar introducir una serie de arengas sobre su visión de la sociedad, lo veo totalmente adecuado y normal. Pero a veces encuentras diálogos que, más allá de que sean brillantes o no, parecen, digamos, que no cuadran en nada en el contexto de la película, que es un poco lo que el público busca. Esta armonía, en parte, es esto. No buscar diálogos brillantes o más o menos trascendentes, sino que sumen, que aporten algo a la historia o al sentido de los personajes.
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que me estás diciendo. Sobre todo en películas donde se busca eso. Pero yo quiero ir. Mi lado del debate era también analizar todo lo contrario. ¿Qué es? Bueno, ya que hago una película entretenimiento, ya que hago una película para pasar el rato, al menos lo que pido es que no se digan estupideces.
Sí.
¿No? Entonces, eso es lo que hace una gran película de cine entretenimiento. Ahora pasamos al siguiente bando, que es lo que tú me dices, ¿no? Intentar transmitir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Luego, por ejemplo, tengo otra película. ¿A qué te parece? Bueno, terminamos con el cine espectáculo. Matrix Roulette, ¿vale? Uh-huh. Los hermanos Wachowski.
Wachowski, sí.
Para conocer a alguien primero tienes que luchar con él. O sea, ¿qué te parece esto?
Bueno, a mí en el contexto no me parece, digamos, muy fuera del lugar. Más o menos como se basa bastante en ese tipo de luchas tan exóticas y esos saltos hacia atrás, hasta cierto punto me parece normal. Sí que es verdad que Matrix también es una película que ha marcado una época, que ha marcado una generación, que técnicamente es un prodigio, pero bien, la gente cuando parafrasea frases de películas, pues Matrix evidentemente no es la primera ni...
Pero es que le he puesto a propósito, porque sí. Esa sí que la veo consecuente con lo que están explicando los hermanos Wachowski. Uh-huh. Es decir, las otras dos, por ejemplo, las veo tan ridículas y estúpidas, sin embargo esta no, porque es consecuente al guión y a la historia que están contando, aunque uh-huh. nuestra vida real sería ridícula. Pero si te das cuenta, es donde quiero llegar a parar. ¿Nos entendemos, no? Lo que quiero decir. Bueno. Luego hay una que me impactó bastante, que es una frase de una película española, Días contados, de Manuel Uribe, ¿sí? de 1994. Y me dejaba, cuando la vi me acuerdo que se me quedó grabada en la cabeza porque no llegué a entender el por qué Imanol Uribe cayó allí, ¿no? Que es cuando entra Carmelo Gómez al lavabo, abre la puerta y ya se está bañando en su bañera, está la
Ruth Gabriel.
La Ruth Gabriel, sí. se está bañando. Él la mira y le suelta, tienes un chocho bonito. Y ya está. Ahí te quedas, tú dices, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a un guionista, a un director? Que es una película que es correcta, que está bastante bien, que por sí. cierto es la primera película que ganó un Goya Bardem, sí, haciendo sí. de drogadicto. Sí. Es decir, que yo me acuerdo perfectamente que cuando la vi hace muchísimos años, se me quedó grabada esa frase y en este programa la quería traer fijo sí o sí, sí. Porque me pregunté, yo que estaba estudiando en aquella época, ¿qué le lleva a un personaje, a un director como Manuel Uribe, que es un director consagrado? Uh-huh. Es un director que ha hecho buenas películas, que Días contados está muy bien sí. y toca un tema delicado y sobre todo en aquella época que ETA aún estaba en vigor. Sí. Es decir, ¿qué le lleva? Tú como director y como guionista también, ¿qué le lleva a alguien de ese estatus llevar a caer en este diálogo?
Yo creo que es un poquito la frase que se decía sobre todo en la época del destape, cuando le preguntaban a las actrices que empezaban si se quitarían la ropa o no. Casi todas, las más inteligentes, decían si el guión lo exige. Yo creo que en este caso, que no recuerdo si era un policía, digamos, más o menos corrupto, era un entorno de Bilbao también bastante oscuro.
Un etarra. Carlos Melo Gómez era
exacto. un etarra. Y bueno, yo creo que más o menos queda contextualizado. De la misma manera que la gente, claro, tiene mucha más trascendencia, por ejemplo, el personaje de Tony Montana, sobre todo cuando lo están disparando al final también. Digamos, la andanada de palabrotas que suelta por su boca aquel hombre y que tan, tan imitadas han sido, yo creo que está bastante dentro del contexto del personaje, que es a veces lo que hace que la vulgaridad no sea tal, sino que realmente sea algo adecuado al talante del personaje. Y es lo que se busca. Un personaje a veces va solo. Y si tú a ese personaje le has dado una entidad suficiente, prácticamente hay una serie de palabras que tú, por ejemplo, ya llegas a la conclusión de que cuando escribes posiblemente tiene más lógica que utilice esto de esta frase que has dicho que tu cuerpo escultural me enamora.
Sí, estoy de acuerdo. Y que luego vamos a ir a eso que estás diciendo ahora, en la frase también que buscamos y rizamos el rizo. No, donde quiero llegar yo a parar es que cuando tú escribes una película, y yo creo que en Días contados debería haber pasado, esto es mi humilde opinión, creo que sí que es verdad que hay un diálogo de calle, que hay un diálogo cercano a nosotros, pero no dejamos de ver una película. Y como tal, es como cuando, por ejemplo, cogemos un guión de una película basada en hechos reales y retocamos pequeñas cosas, o basadas en hechos reales y retocamos cualquier cosa. O, por ejemplo, Lista de Schindler, al final, cuando le regalan el anillo a todos los judíos, aquello es un poco vestido hollywoodiense, vente, ¿no? Es uh-huh. decir, como Spielberg, bueno, ha visto un final de Hollywood y tal, porque no deja de ser una película. Donde quiero llegar yo a parar, que sí, probablemente lo que dices, tienes razón, pero es una película. Narices, vamos a darle también un toquecito del séptimo arte. Y entonces no puedes abrir la puerta y decir el narices, que no me sale a mí ahora decir lo de tú tienes un chocho bonito. Bueno, vamos a vestirlo un poquito eso, ¿no? Que es cine, vamos a vestirlo un poquito, ¿no? Y es donde quiero llegar a parar. Pero bueno, ahora vamos a relajarnos un poquito para seguir en materia y voy a hacer un experimento para todos vosotros. A ver si adivináis qué película es. Chico, no te vas a llevar su moto. All gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the
woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad.
Bueno, esta, Albert.
Sí.
Terminator 2, ¿no?
Ahí estaba.
Esta tiene unas cuantas frases, ¿no? Hasta la pista.
Sí, la original y la que se nos tradujo aquí.
Sí, ¿no?
Unas cuantas, sí, sí.
Esta la he intentado poner para decir, oye, también hay frases que son, que están bien puestas en el sitio correcto.
Uh-huh.
Pues sigamos con el debate. Bueno, a ver, ¿qué me traes tú por ahí? Va, venga.
Hombre, me llama sobre todo la atención, aparte del guión y del contexto, siempre es importante el actor, que es el que le da verdad a todas esas frases que entre el guionista y el director han querido introducir. a veces son un poco forzadas. Por ejemplo, a mí esa grandilocuencia que siempre busca Tarantino en las películas, en la que hay un momento monólogo donde el actor en cuestión se luce con un texto hecho a medida. Eso ha pasado siempre. Bueno, Samuel L. Jackson tiene el suyo, DiCaprio en los últimos también lo tenía. A veces yo creo que es un artificio gratuito y se dicen unas cosas que no tienen un sentido más que el formal, pero no... Quiero decir, siempre me llama la atención, por ejemplo, si alguien dice, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación que os debo os la voy a pagar, pues puede parecer una tontería, pero sí, claro, si estás en el contexto de bienvenido Mr. Marshall y quien la dice es un tal José Isbert, entonces tiene todo el sentido. Y bueno, es un poco seguir con esto, que España también ha dado grandes frases el cine español y esta para mí es una.
Totalmente de acuerdo contigo. Lo de Milana, ¿te acuerdas tú? Milana bonita. Son dos inocentes, Paco Rabal.
Ah, es verdad, claro.
Yo quiero, preparando el programa, como sabía yo que uno de mis mentores, ¿no? Yo le digo mentores, no sé si para ti también se le sería, que es Carlos Pumares,
sí,
el gran crítico de cine Carlos Pumares, sí, sí. Polvo de Estrellas. Yo me acuerdo que él discutía mucho y se peleaba constantemente, sobre todo, no me acuerdo ahora, yo sé que tú al ver para esas cosas, ¿te acuerdas el nombre del que doblaba a Bruce Willis? Que era un actor que participó en alguna película,
sí,
pero bueno,
sí, pero
una vez
no,
discutió,
no, no recuerdo, no,
discutió
hombre,
mucho sí. con él a través de radio, ¿no? Sobre uh-huh. el tema del doblaje,
sí.
cómo se cargan algunos diálogos el doblaje. Yo ayer estuve revisando pequeñas guerras que tenía Pumares, con oyentes, con actores, con gente del cine, que él luchaba a capa y espada contra el doblaje, ¿no?
Sí.
Y claro, en la industria del cine defendía el doblaje porque le interesaba defender el doblaje.
Uh-huh.
Pero yo creo que muchas veces, como por ejemplo el Terminator 2, en el, sí. la versión original es Hasta la vista, baby,
uh-huh.
¿no? No es Sayonara, baby.
Exactamente.
¿De acuerdo? Entonces, como el doblaje también hace que algunas muchas cosas varíen y cambien.
Claro.
¿Tú qué piensas sobre este tema?
Hombre, por ejemplo, se pierde mucho en el doblaje. A ver, siempre hay un arte, ¿no? A la hora de traducir, es como quien traduce poesía, por ejemplo. Es muy complicado y poesía no puede traducir cualquiera, sobre todo cuando son palabras que están tan comprimidas y el significado de lo que dice el actor, el autor está tan comprimido. Entonces, por ejemplo, hay una película que es Rufufú, que salen Vittorio Gassman y Totò. No recuerdo el título en italiano, pero no tenía nada que ver. Entonces, por ejemplo, cuando están explicando cómo poner la bomba en una caja fuerte, dice la bomba, no sé qué, y la creó Fo Chi Minh. Y entonces el tío que dice, ¿y qué Fo Chi Minh? Que era un chino. Dice, no, era italiano, se llamaba Chi Minh, pero Fo quiere decir fue. Entonces, claro, aquí en catalán y en castellano pues se tuvo que hacer un poquito, pues eso, equilibrios para intentar darle el sentido que le había dado Monicelli a la película esta. Y películas como La vida de Brian, por ejemplo, que durante muchos años estuvimos viéndola en versión
original,
exacto, pero sobre todo por esos textos trepidantes y la dificultad que tenía esta película para transmitir el sentido.
Yo quiero hacer un inciso en eso, porque yo me acuerdo que cuando La vida de Brian cayó en mis manos, era doblada. Ahí era en versión original, perdón.
Sí, sí.
A cabo del tiempo, se dobló. Y se hizo versión en vídeo, versión en DVD.
Sí.
Y la gente que hayamos disfrutado esa película en versión original jamás quiso ver a la doblada.
Claro.
Porque cuando la vio doblada dijo, ¿pero qué es esto? ¿Vale? Y pues, gente que se negaba rotundamente ver la película esta doblada. Pero bueno, luego ya la nueva élite de gente joven ya conoció con La vida de Brian doblada y ya la ha visto doblada. Pero es una película que pierde mucho el doblaje de esa película.
Claro, y además con este acento cockney que tiene, así tan curioso de ver, llama bastante la atención. También es importante que a veces el lenguaje es un poquito y las frases son también una especie de panfleto. Hay películas, no lo sé, por ejemplo, Raza de Franco, hay personajes que están introducidos de manera que se dedican a intentar pues a sacar todo lo que es la ideología la ideología y todo el ideario franquista y de la nueva España que pretendía Franco. El gran dictador, por ejemplo, es el discurso final, es también, digamos, una idea de transmitir las ideas que tenía Chaplin sobre lo que es el eminente, digamos, el nazismo que vendría pues eso, a castigar a toda Europa. V de Vendetta, por ejemplo, los personajes, cada frase que dice el personaje, digamos que también está muy, muy orientada. Cuando un personaje tiene una ideología política, el Club de la Lucha, Bienvenido Mr. Chance, Peter Sellers, también facilita mucho más la difusión de un lenguaje y también da mucho más sentido a la ideología. Es importante cuando tienes perfilada el personaje y su ideología política, todo fluye mucho más, estés independientemente o no de acuerdo con el discurso.
Estoy de acuerdo. Luego hay otra cosa que me paro a pensar, ¿no?, cuando veo alguna película que otra, que es el siguiente tema. Creo que es muy importante que uno, cuando escribe una película, dirige una película, sepa sus límites, ¿vale? Eso es, supongo que eso lo podemos aprender de los deportistas. Los deportistas, cuando conocen sus límites, es cuando realmente llegan a su top, ¿no? Yo creo que hay películas que el guionista o el director, bueno, guionista, porque en este caso es el que escribe la película, y a veces el director que hace de guionista, que eso es muy común ahora, en Hollywood de los 40, 50 no, pero ahora sí, ahora es muy de moda ser productor, guionista, director, incluso también intérprete, es entenderse, uno tiene que entender que no es Woody Allen o que no es Paul Haggis, ¿vale? Uno tiene que entender, voy a explicar mejor. Mejor imposible, James L. Brooks, año 1997, le suelta esta perla. Tú eres la razón por la que los cavernícolas cincelan las paredes. Toma ya, colega. O sea, no se puede ser tan ñoño, tan... Bueno, es que decir... Pero, ¿qué buscas? Es decir, a ver, no estropees algo, que la película es francamente buena, es una película estupenda. Yo creo que la película la recordaremos todos más por el perrito y por Jack Nicholson que por otra cosa. Pero que me refiero a que decir una película que tiene una línea buena, una película que bueno, que está francamente bien, te suelta este bombazo. ¡Pam! Oye, que no eres Woody Allen, tío, que eso nada más que lo hace Woody Allen en sus películas, ¿vale? Tú tienes que saber qué tipo de película estás haciendo y hasta dónde puedes llegar. Si quieres pasar a la siguiente línea y no estás preparado, vas a meter este gambazo. ¿Tú qué piensas sobre eso?
Hombre, a ver, James L. Brooks no es...
Un cualquiera, ¿eh?
No es un cualquiera. Y bueno, no lo sé, también yo...
Sí, pero un inciso a esto, sí. Y Luis Suárez tampoco es un cualquiera, ¿eh? Y Benzema tampoco es un cualquiera. Pero Messi, Cristiano, Maradona, Pelé, solo hay uno, ¿eh? Bueno. Es decir, he dicho Messi y Cristiano también para que no se enfaden los del pase Madrid. Pero es decir, a ver, James L. Brooks, vale, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, tiene grandes películas. Pero, vale, quédate ahí. Es decir, no quieras pasar el siguiente escalafón, que es Kubrick, que es Fritz Lang, que es Woody Allen o que es Hitchcock, porque ahí no vas a llegar, señor James. Es decir, cuídate, vigila lo que haces, ¿no? ¿Qué crees sobre este tema?
A ver, el personaje de Nicholson también se presta bastante a ese tipo de excentricidades. Pues es un personaje bastante estridente. Yo más o menos lo puedo entender así. Pero es que, a ver, los diálogos, como, insisto, es un poquito el ponerlos en contexto. Woody Allen a veces yo creo que comete el error de, que también le pasa a Berman, ¿eh? Cuando tú tienes tanto bagaje filosófico y tienes tantas ideas que explicar, a veces puede ser que los personajes hagan unos diálogos un poco irreales, solo por el tema de plasmar una idea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la película de Martin Landau, ¿cómo era? Delitos y faltas. Uh-huh. Pero a veces considero que las reflexiones que hace el Landau, no lo sé, son demasiado, demasiado trascendentes. Por más que es un personaje brillante y un intelectual, creo que es médico... Quiero decir, puedes, si nos ponemos a buscar un poco, a rascar un poquito, cuesta a veces que entender si estás o no dentro del contexto del personaje, unas veces por defecto y otras por exceso.
Mira, yo voy a hacer un razonamiento, ¿vale? Sobre este tema. Vamos a quedarnos un poquito mejor imposible. ¿La tienes fresca? ¿La tienes, no?
Bueno,
la tienes,
la tengo,
¿no?
La tengo, sí.
Una, un camarada cineasta le comenté esto y me dijo, no, esta frase tiene mucho sentido. La vamos a repetir. Tú eres la razón por la que los cavernícolas cincelaban las paredes. Vale. Y me dijo una cosa que yo, como amigo que es, dije, la reflexioné, dije, me
parece. La belleza, ¿no? Entiendo,
claro,
que es la belleza.
No. El razonamiento fue el siguiente. No, es que Jan Nicholson es un escritor de novelas románticas, de novelas un poco así para mujeres amargadas que están en su casa y quieren salir a través de esas aventuras ridículas y estúpidas, la novela de serie J, que Jan Nicholson es muy bueno y tal, y por eso él es tan ñoño y tan en eso, que suelta esa perla, ¿vale? Dije, oye, pues mira, ese razonamiento es bueno, me parece bien.
Sí.
La volví a revisar la película. Entonces, si esa idea de esa frase la mantienes durante toda la película, yo te lo compro. Si la Helen Hunt es una seguidora de sus libros, yo te la compro. Pero es que no tiene nada que ver con el diálogo lineal de la película, no suelta ninguna perla de esta en toda la película, por consiguiente él no es su tipología de forma de hablar. Y no solo eso, sino que Helen Hunt no tiene nada que ver con su mundo.
Yeah.
Por consiguiente, ¿cómo que le sueltas eso a una persona que ni siquiera entenderá ese mundo?
Yo puedo entender, que él, que es una persona que va bastante por libre, pues decide incluirla a ella en su mundo. Quiero decir, yo, a ver, me cuesta, ¿eh? Por ejemplo, no hay cosas tan evidentes, como Fiebre del sábado noche. John Travolta, por ejemplo, dice, ostras, te acuestas con ellas y ya se creen que tienes que luego sacarlas a bailar. Es una frase que va muy de acuerdo con el personaje.
Claro, por
supuesto. No siempre es tan fácil, por ejemplo. Hay frases un poco más extrañas o nihilistas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo no importa, pero debo irme. Esto lo dice Peter Fonda en Easy Rider. Que también dentro de este ámbito de arte y ensayo, por ejemplo, el monólogo que hace Ewan McGregor al principio de la película de Trainspotting.
Una pasada, ¿eh?
Claro, también se puede contextualizar, no lo sé, La sangre es vida de Drácula. Puedes siempre, digamos, hacer muchas lecturas, pero tiene que ser algo bastante clamoroso como para no interpretar. O, por ejemplo, es lo que me llamaba la atención esto del Fellini. Unas veces tiene más sentido que otras, pero otras veces que es flagrantemente que es un artificio gratuito, por ejemplo, por decirlo así. No sé cómo lo ves. Si tienes algún ejemplo de frase así más postiza, por ejemplo.
Pues ahora no me pillas.
A ver, por ejemplo, cuando en Busca del Arca Perdida, a ver, todos sabemos que Fellini, Spielberg es judío y tal. Hay una escena, no sé si es en Arca Perdida, que sale, que está viendo y ve a unos nazis que están en Egipto haciendo cosas. Pues claro, Harrison Ford dice, hostia, los nazis, odio a los nazis y tal. Pues el tío se quedará súper a gusto, ¿no? Como judío que es, no hace falta ser judío para odiar a los nazis, por ejemplo. Y bueno, no sé, es lo importante, que a veces yo creo que se busca excesivamente el artificio y no lo sé. Por ejemplo, Rocky Balboa, a veces yo creo que hay una excesiva profundidad de las palabras por lo primario que es el personaje.
Llega a cansar.
Considero que ya estamos entrando en el género de cine autoayuda. Lo de la mirada del tigre que se dice, pues es una cosa que ha marcado mucho y en los gimnasios. Pero, por ejemplo, en las últimas y tal, estos diálogos que tiene con sus hijos tienen una trascendencia, una profundidad, es el cine hecho autoayuda y que creo que a veces son excesivos.
Yo creo que ahí lo has clavado. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que los diálogos de las partes de Rocky, quitándola quizás la primera, son excesivamente...
Son bonitos de escuchar, pero si te paras a pensar, dices, hostia, pero a ver, un tío de Filadelfia que ha estado toda la vida pegando puñetazos y haciendo de cobrador y descargando balas de carne, pues dices, no lo sé si realmente...
A mí lo que me parece también fabuloso es como gente, que igual que quiero que Jamie Sale Brooks la cagó, ¿no? Con esa frasecita, desde mi punto de vista, ¿no? Como la estructura del guión, como alguien, como el señor Berlanga, es capaz de poner la palabra astrohúngaro en todas sus películas y la encaja perfectamente.
Sí, sí, sí.
Es increíble porque es una frase que en todas sus películas está. Y que no desentona en ninguna de sus películas. Es curioso, ¿eh?
Sí, hombre, sí, Berlanga ya estaríamos hablando de un personaje, incluso no recuerdo qué película era, esa pareja feliz también. Es que claro, no solamente daba sentido a lo que decía, sino que tenía la facilidad de atacar al régimen poniendo cosas en contexto. Por ejemplo, no sé, creo que era en esa pareja feliz, que están en el Parque del Retiro y entra y van a preguntar a un tenderete de libros y preguntan, no sé si era por un libro que había escrito Ingmar Bergman, y el hombre dice, no, solo tengo cosas de Pemán, que era un historiador del franquismo y un periodista. Claro, era un poco decir, mira, este es el país en el que vivimos y este es el nivel.
A mí Berlanga, hay una cosa que me fascina de Berlanga, voy a explicar lo que es, por ir de un ejemplo. Es de esos personajes que cuando empiezas a indagar sobre él, ¿no? Empiezas a leer sobre él, a escuchar sus entrevistas y tal, a mí me recuerda a un hecho que pasó en mi vida. Yo conocí un día a un comercial, en el mundo comercial, que lo vendía todo, Albert. Todo. Es decir, era incapaz de no dejar de vender nada. Y yo un día le pregunté, oye, ¿cómo lo haces, tío? ¿Cómo tienes esa capacidad de decir, oye, lo que haces lo vendes, tío? ¿Cómo lo haces? Y me dijo, ah, pues no lo sé. Te lo prometo. Su contestación fue, no tenía una fórmula química para todo aquello. O me dijo, no, porque yo le entro al cliente de esta forma, o le entro de cual, o entro de tal, no lo estudio, lo preparo. No, simplemente me dijo, ah, pues no lo sé, lo vendo y punto. ¿Dónde quiero llegar? Pasó con Berlanga. A mí me pasó con Berlanga cuando escuché una entrevista que le hicieron en profundidad sobre la vaquilla. Y él dijo, ah, no, no, sí, con la vaquilla hemos perdido. Poníamos la cámara donde primero pillábamos, no teníamos claqueta, de repente aparecíamos por ahí y rodábamos, de repente salía una idea buena y la plasmábamos y salía redonda, de repente el Montesino con el sacristán por allí pegando saltos y yo lo grababa y colaba, de repente, oye, ¿qué te parece aquí si ponemos la cámara aquí? No, y si la ponemos allí, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero lo hacíamos. Y tú ves luego la vaquilla y es una perla, o sea, es una obra maestra. Y dices, oye, o sea, donde quiero llegar es que hay cineastas que son vocacionales, tío, que nacen para eso, que tienen ese don, ¿no? Y a Berlanga le pasa, ¿no? Entonces, haga lo que haga Berlanga, lo va a hacer bien.
A ver, claro, es que es un bagaje que tú tienes y también es más fácil que lo hagas siendo Berlanga que siendo un estudiante de cine. Es más fácil que lo hagas teniendo a Alfredo Landa que teniendo a alguien que está haciendo primero de Instituto del Teatro. Pero en general hay un componente irracional en el proceso creativo. Hay un componente que no puedes controlar. Y a veces el tema, sobre todo cuando discutimos de las obras maestras, hay un aspecto que no controlas. O sea, siempre es lo que digo. ¿Cómo va a ligar una persona que aparentemente, físicamente, es más fea que uno? Pues, por ejemplo, porque hay una serie de componentes y aspectos irracionales que ni la misma persona los conoce y los puede explicar, pero existen. Y un poquito la magia del cine y la llave de la existencia, digamos, que se basa en cuestiones irracionales de la vida que no podemos dominar.
Bueno, muy bien, nos has dejado aquí. Te estaba embobado escuchándote, macho. Bueno, luego me encanta el cine. Para meter un poquito, relajarnos un poquito, que estábamos marchando ya, ¿no? De los pilares del programa de hoy. Esta te gustará. El crimen es una plaga y yo soy el remedio. Cobra, tío. ¿Quién no ha dicho una vez esta frase? Todo el mundo se la ha quedado en el cerebelo, ¿eh? Esa frase es mítica, ¿eh? Y mira que es espantosa, pero es mítica. Es curioso cómo también incluso las frases ridículas se convierten, como la historia del cine les da una vuelta los hace que caigan hasta bien.
No la recordaba. Yo, por ejemplo, hay frases que nosotros hemos pasado a nuestra existencia y, no sé, siempre, por ejemplo, lo de has visto lo que hace la cerda de tu hija.
Ah, sí, claro.
También es una frase que en su contexto, tiene bastante, bastante sentido. O, por ejemplo, la frase nadie es perfecto, cuando se termina...
Ah, sí, fue loco.
Quiero decir, hay muchas frases que nosotros hemos... Incluso ya no hablo de frases, sino de títulos de películas, ¿no? Cuando los sospechosos habituales, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Sí. Que forma parte de lo que es una película y la elección de un título también es una cuestión que estás haciendo lo mismo. Estás intentando transmitir una idea, ya no en el diálogo de un personaje, sino en una frase.
Vale, y como llegamos ya al final del programa, desgraciadamente, como siempre, una frase tuya. Venga, elige una frase tuya de historia del cine, la que tú quieras, para acabar. Yo voy a acabar con una gran frase. No yo, un corte. Pero vamos a elegir cada uno una, que sea una tontería. Va, para terminar el programa, elige una.
A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en uno de los nuestros, no sé si es porque ya estaba embriagado del traveling que hay justo antes, cuando Ray Liotta y Lorraine Bracco se sientan en la mesa y ella se queda sorprendida del carisma que tiene él y dice, oye, ¿y tú? ¿Te han puesto una mesa y has pasado por aquí? ¿De qué trabajas? Y él dice, yo estoy en la construcción. Dice, pero ¿cómo puede ser? Si tienes unas manos súper finas. Dice, es que soy representante sindical. Me hizo mucha gracia y es una frase que siempre he recordado a los compañeros del sindicato, del trabajo, porque...
Pues yo voy a poner una muy simple, pero que todo el mundo sabe de qué estoy hablando seguro. Con esto, simplemente con esto. Mezclado, no agitado. Pues terminamos el programa. Acabamos esta... El día de hoy espero que os haya gustado, que hayáis sentido a gusto, que hayáis aprendido un poquito sobre esta cosa del cine. Y nada, os dejo... No quería acabar el día de hoy sin una gran frase, sin un gran... Bueno, no es una frase, es un diálogo. Y que ese diálogo ha pasado a la historia del cine y para mí sí que es maravilloso, grandioso. Es ponerle la guinda al pastel, la guinda a una obra maestra, a una obra rotunda que hace poco se hizo la segunda parte, que bueno, la precuela o la secuela, como quieran decirle, que para mi gusto, pues bueno, no tiene la fuerza y la potencia de la primera, por supuesto. Y nada, os esperamos en el próximo programa, aquí, en Lágrimas de Zuloide, Ripollet Radio. Hasta siempre.
Yo... He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.